Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y te saludo esta tarde en la semana en la que se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente. En un par de días se celebra, tú ya lo estarás escuchando este episodio unos días después, pero lo digo porque a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente y de los temas que abordamos en este podcast Crónicas del Antropoceno, una narración de la crisis climática en tiempo real que hacemos desde el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara en Guadalajara, Jalisco, México. En realidad estamos en Zapopan, es un municipio de Guadalajara, y como verás si nos estás siguiendo a través de YouTube, estamos en nuestra locación habitual, que es la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Aquí estamos en el piso 5 y me acompaña esta tarde, y me da mucho gusto que esté de vuelta aquí con nosotros, Graciela Domínguez, que es coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara, de toda esta gran institución, y nos visita aquí en la biblioteca para compartirte cómo las universidades se están poniendo de acuerdo para enfrentar el antropoceno. Graciela, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a
Hola,
Crónicas.
Hola, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de que me invites nuevamente. Gracias por recibirme. Con mucho gusto aquí para platicar.
Y sí, la otra vez que estuviste con nosotros, el episodio se llama Universidad Verde. Platicabas acerca de todos los planes que se han implementado por algunos años ya dirigidos por ti en la Universidad de Guadalajara. Ahorita mencionamos algunos, pero vamos a mencionar que vamos a puntualizarlo, porque esto ahora lo van a hacer muchas universidades en conjunto. Lo que se está haciendo en México y esta cumbre de la que Graciela nos va a platicar hoy, porque fue representando a la Universidad de Guadalajara a la primera cumbre ante la crisis climática de las universidades en México. 21 universidades estuvieron participando, pero esto es una respuesta lógica, conjunta, sistematizada de la comunidad pensante en México, que está adscrita a universidades e instituciones de educación superior, para enfrentar el antropoceno, la crisis climática, como le queramos llamar a toda esta complejidad de la civilización humana y las consecuencias que tiene en el medio ambiente y ante las otras especies con las que compartimos el mundo. Porque uno de los problemas más urgentes que deben enfrentarse, tanto por las universidades como por la sociedad en su conjunto, es la gran aceleración del antropoceno. Esta huella que tiene nuestra civilización, que además va creciendo, se está acelerando. Cada vez está más urbanizada la civilización humana, pero cada vez tenemos más impacto en los ecosistemas y los paisajes naturales que sustentan a las ciudades donde vivimos la mayoría de los Homo sapiens de la Tierra. Y esto está marcado por cambio climático, pérdida de biodiversidad y deterioro de todos los servicios ecosistémicos vitales para la sociedad humana, además de los problemas éticos y políticos y económicos derivados de las innovaciones tecnológicas disruptivas que se están dando y los cambios económicos y sociales que generan. Pues en respuesta a esto, los consorcios internacionales de universidades, es decir, las agrupaciones de universidades, entre las cuales, por supuesto, la Universidad de Guadalajara es parte y líder también en muchas de estas reuniones, han tenido ya algunas reuniones y algunos acuerdos. Voy a mencionar algunos como antecedente. La declaración de emergencia climática, por ejemplo, para universidades y colegios, que fue conocida también como la Carta Climática Global. Esa evolucionó para formar parte de la campaña Carrera hacia el Cero de las Naciones Unidas, respaldada hoy por más de 1,000 instituciones. También está la Declaración Guadalajara por el Medio Ambiente, redactada por uno de nuestros investigadores, el doctor Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales. El primer borrador se hizo aquí en el museo y fue aprobada en octubre de 2022 por más de 100 rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México. En estas instalaciones, aquí donde estamos, en la Biblioteca Pública y en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Y más recientemente, en 2025, el Grupo de Coimbra, que agrupa a 39 históricas universidades europeas, firmó la Declaración de Durham sobre cambio climático y sostenibilidad. Estos son algunos antecedentes, algunas declaraciones que hacen las universidades para integrar la sostenibilidad y la alfabetización climática, cosas que promovemos en este podcast, por supuesto, en todos los planes de estudio, en las operaciones y actividades de extensión, incorporando habilidades verdes en todas las disciplinas de las carreras que imparten. También para promover la investigación interdisciplinaria orientada a soluciones, la creación rápida de prototipos, la mejor alineación de financiamiento, la innovación con prioridades climáticas y descarbonizar, y esto es algo que yo quiero que me ayudes, Graciela, a que lo platiquemos mucho, a descarbonizar las propias instituciones, empezar por la casa. Las mismas instituciones educativas, pues son instituciones que tienen edificios, que consumen recursos, que forman nuevos recursos humanos, pero que también consumen y aportan en esa huella, reducir su huella de las propias instituciones e integrar la restauración de la biodiversidad de todos los entornos a los que, de los que están rodeados, son algunas de las estrategias principales. Pero bueno, platiquemos de lo que acaba de suceder, que Graciela estuvo, fue parte, porque recientemente tuvo lugar la primera cumbre de rectoras y rectores de universidades mexicanas. Así fue hace... ¿Qué? ¿Dos semanas, me parece?
El 26 de mayo.
El 26 de mayo.
Pasada.
Acaba de pasar. Sí. Esto es primera cumbre de rectoras y rectores de universidades mexicanas por la Acción Climática 2025, que reunió a representantes de más de 20 universidades mexicanas en la unidad del Seminario Ignacio Chávez de Ciudad Universitaria, de la UNAM, de la Universidad Nacional, fue quien convocó. Y el objetivo de la cumbre, según leo yo en prensa, fue establecer acuerdos y compromisos de responsabilidades entre las diversas casas de estudio más importantes del país, mismos que quedaron plasmados mediante la firma de una declaración, se llama la Declaración Nacional de las Universidades Mexicanas. A esta cumbre, convocada entonces por la Universidad Nacional, por el ITES, ITSM o el TEC de Monterrey, llamamos aquí, como parte de las universidades convocadas, estuvo por supuesto la Universidad de Guadalajara y asistieron representando la Universidad de Guadalajara en representación de la rectora general. Yo creo que por eso le pusieron rectoras y rectores, porque ya también hay rectoras. Sí. En la Universidad de Guadalajara tenemos una rectora, la maestra Carla Planter, y en representación de la maestra Carla Planter asistieron la coordinadora de sostenibilidad, Graciela Domínguez, y también Lupita Cid, que ayúdame, a la vicerrectora adjunta administrativa, Guadalupe Cid. Ellas asistieron a esta cumbre para llegar a esta declaración. Platícame, Graciela, en general, ¿cómo estuvo esta cumbre? ¿Cómo viste tú el ánimo de los rectores? Y hablemos un poquito acerca de los acuerdos alcanzados.
Mira, pues esta cumbre fue muy importante. En realidad es la culminación del primer año de trabajo de la Asociación de Universidades Mexicanas por Acción Climática. Esta asociación surge de manera, pues, a lo mejor primero coloquial e improvisada, cuando los coordinadores de sostenibilidad de diversas universidades empezamos a compartir buenas prácticas y a tener foros comunes en donde estábamos analizando las fortalezas y debilidades de nuestras propias instituciones, tanto hacia el interior como hacia el exterior. Entonces, prácticamente eran reuniones como unas mesas de trabajo que empezaron desde el año pasado, desde el 2020, es más, de hecho, empezaron a finales del 2023. Durante todo el 2024 nos reuníamos de manera mensual, incluso algunas reuniones fueron presenciales, y avanzamos algunas temáticas comunes, y fue cuando decidimos de que todas las intenciones que habíamos determinado como prioritarias tenían que ser avaladas por nuestras autoridades correspondientes dentro de la universidad. Obviamente, pues los rectores siempre son la autoridad más importante, y por esa razón se decidió establecer ya esta convocatoria. Hago ese énfasis de que, como te digo, no es algo con lo que vamos a empezar, sino es la culminación de un año de trabajo que nos va a marcar mucha continuidad en lo que sigue. Esta convocatoria la hizo precisamente el maestro Juan Pablo Murra Lascurain, rector del TEC de Monterrey, y el doctor Leonardo Lomelí Venegas. Ellos tomaron la iniciativa, el doctor Lomelí fue obviamente el anfitrión, y ellos hicieron la convocatoria para que los representantes de las casas de estudio somos 21 universidades las que estamos ahí agrupadas, pudieran tener una charla. Efectivamente, como mencionas, se hizo la declaratoria, que ahorita te voy a platicar los puntos más importantes, pero antes de que se hiciera la declaratoria ya en la parte, por así decir, pública, con la prensa y todo eso, De manera previa hubo algunas reuniones. Primero se tuvo como que una reunión muy coloquial, muy directa, digamos que a puerta cerrada, fue el tema nada más de los rectores y las universidades, para identificar cuáles eran el sentir común de todas las universidades hacia lo que ahorita está pasando, ¿no? Después, en base a esas charlas que se tuvo y en base al trabajo que ya traíamos anteriormente, se formó lo que es la declaratoria, que tiene aquí puntos importantes que ahorita vamos a platicar, y fue cuando ya después se publicó en ese mismo día, unos minutos después, se hizo una rueda de prensa para informar a la ciudadanía lo que se había acordado.
De los acuerdos a los que se alcanzaron, que como ya nos explicas, son producto de trabajo entonces ya de mucho tiempo, de más de un año, estos acuerdos que marcan tanto la declaratoria, que es muy importante porque esto queda en papel, de común acuerdo con los rectores, las máximas autoridades, eso permite que fluyan los recursos, que se pueda invertir el tiempo, que se pueda invertir el capital humano para que empiecen a dar resultados todos estos acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos más importantes?
Sí, efectivamente, mira, podemos resumirlo en cuatro. Sí, primero, mediante la educación media superior y superior, obviamente, las universidades formamos juventudes que deben de estar informadas y sensibles con los conocimientos necesarios para abordar la crisis climática y construir sociedades más resilientes. Sí, este es un tema que es prácticamente pues la misión de nuestras universidades. Tenemos que sí o sí formar conciencias, formar estudiantes. Obviamente también el punto número dos, que es algo muy importante, es referente a la investigación. Mediante la investigación científica, las universidades producimos conocimientos y perspectivas indispensables para entender de mejor manera los orígenes, los impactos presentes y futuros del cambio climático. Y sobre todo, algo que mencionabas tú también desde el principio, la investigación aplicada para crear soluciones e incluso desarrollar políticas públicas. Sí, pero el valor de la investigación es cuando se convierte en la solución de los problemas que previamente se identificaron. La tercera parte pues sería obviamente la difusión de la cultura. Todas las universidades tenemos un papel preponderante dentro de nuestras comunidades, de los estados. Al juntar aquí 21 universidades, estamos abarcando una gran parte del país, y sabemos que las universidades, mediante la ciencia, las artes, los deportes y las humanidades, generamos aprendizaje colectivo, promoviendo la inclusión social, y es ahí en donde tenemos esa fortaleza para educar y formar respecto al cambio climático. Y el último punto, que también se consideró muy importante, fue desarrollar estratégicamente las áreas de sostenibilidad dentro de las instituciones. En el caso de la Universidad de Guadalajara, la coordinación de sostenibilidad como tal surge en el 2021. Hay universidades que la tienen desde hace más años, algunas incluso la acaban de formar. Todas las universidades desde hace muchísimos años, y obviamente que UDG no es la excepción, se han estado haciendo labores muy importantes en temas de sostenibilidad, pero a veces se hacen como que de manera aislada, ¿no? Uh-huh. Y a veces no es tan fácil coordinar y llevar el registro de todos los esfuerzos. Por eso la importancia de la creación y el fortalecimiento de las áreas de sostenibilidad, que como bien dices tú, estamos encargados también de mitigar el impacto ambiental de nuestras operaciones, porque hablar en el caso de la Universidad de Guadalajara de una institución con 19 centros universitarios y prácticamente 200 preparatorias, pues es una infraestructura muy grande que consume electricidad, genera residuos, consume gas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso y dar un discurso coherente hacia nuestros estudiantes en formación, estando en infraestructura que también se opere de manera sostenible.
Graciela, ¿cuáles son los aspectos que tú, como experta en este asunto y a nivel institucional, has identificado que tiene la universidad, retos que ha enfrentado la universidad, y que ahora que se junta con otras universidades puede traer algo a la mesa, algo que compartir, experiencias que pueden ser útiles para los demás? ¿Qué cosas pudimos compartirles ahí de lo que ya estamos haciendo?
Mira, a nosotros nos ha funcionado muchísimo el programa de transición energética. Todas las universidades coincidimos que las emisiones de CO2 por consumo eléctrico es una de las principales fuentes de emisiones al ambiente. En el caso de la Universidad de Guadalajara, hace algunos años era el 62% de las emisiones por operación de la infraestructura universitaria correspondían a energía. Entonces, en ese sentido, la Universidad de Guadalajara realizó el programa Transición Energética, del que ya hemos aquí platicado en otras ocasiones en este mismo foro, y actualmente 50 escuelas cuentan con paneles fotovoltaicos. 50 escuelas es una muy buena cantidad, y este año prácticamente la vamos a duplicar, porque vamos a estar instalando también en prácticamente 52 escuelas preparatorias más. Entonces, con eso estamos mitigando más del 10% de las emisiones de CO2 por parte del consumo energético. Eso es algo que en la universidad nos ha estado funcionando muy bien. Y también ahí en la mesa aprendimos cosas, porque todos vamos a aprender. Por ejemplo, yo me llevo mucha reflexión sobre universidades que tienen el tema del control de residuos de manera muy sistemática y muy organizada. Uh-huh. Eso es un área de oportunidad importante para nosotros como Universidad de Guadalajara. Al momento de ser una comunidad tan dispersa y tan diversa, cada sede va determinando su propia metodología para gestión de residuos. Entonces, son de esas cuestiones que vamos, aprendemos de los demás, aportamos cuáles son nuestras fortalezas y nos traemos mucho material para trabajar.
Y es que la Universidad de Guadalajara tiene escuelas en todo Jalisco, entonces los retos son muchos también los que tenemos, ¿no? Ya nos habías platicado en ese episodio que invitamos a que lo busquen, sobre Universidad Verde, más puntualizado algunos de los retos que se enfrentaron en preparatorias específicas, que tienen que ver con agua, que tienen que ver con electricidad, que tienen que ver con, no puedes dejar de tener electricidad porque también requiere seguridad la población estudiantil. Entonces, ¿cómo enfrentar esos retos? Ha sido muy, muy importante la manera en la que se han podido enfrentar, porque ha solucionado problemas, pero ha creado esto que decías, un aprendizaje colectivo que ahora se comparte con toda una red de otras universidades que también tienen su aprendizaje colectivo y que están haciendo red. Los retos hacia adelante que se ven, ya puntualizamos cuáles son, digamos, lo que hacemos y queremos hacer, pero cuáles son, los campos en donde se ve que hay mucho trabajo que hacer y que las universidades tienen que aportar hacia la comunidad.
Mira, pues aprovecho para mencionar aquí algunos puntos que precisamente en esa cumbre de rectores se pusieron sobre la mesa, abordados en este caso por la doctora Julia Caravías, que es una ambientalista muy reconocida, es investigadora de la UNAM y de hecho tiene un doctorado otorgado por Universidad de Guadalajara. Sí, es también gente
honoris
de casa.
Honoris causa, ¿no? Sí, de aquí de la universidad.
Es un honoris causa. Ajá. Y es ahora sí que también gente de casa. Ella mencionaba, identificaba problemáticas y proponía soluciones, así de manera muy breve, las voy a compartir. Como problemáticas, marcaba el tema de la dinámica demográfica, la sobrepoblación que tenemos, una producción totalmente insustentable en el tema del recurso industrial, un consumo irresponsable desde todos los recursos, hasta la alimentación incluso, y un crecimiento económico que no considera el deterioro ambiental, que únicamente piensa en el tema financiero y el capital natural no lo toma en cuenta. Entonces, esos eran prácticamente los cuatro problemas que se consideraron como principales, y como una propuesta era, primero que nada, tenemos que tener políticas de conservación a nivel estatales y nacionales, ¿no? Las universidades somos buenas para coadyuvar trabajo con los gobiernos en esas temáticas, ¿no? Tenemos que reducir la deforestación, extender las áreas naturales protegidas, promover cadenas de mercado de producto y promover, reconocer el valor de la biodiversidad. También es muy importante una política alimentaria. Sí, a veces queremos también que las autoridades nos impongan reglas, pero no estamos muy dispuestos a seguirlas, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la política alimentaria, los protagonistas y principales actores somos definitivamente nosotros, ¿no? Necesitamos reducir el desperdicio de alimentos, necesitamos buscar prácticas agrícolas más sostenibles y tener una mejor planeación de la parte pesquera y de todo lo que es el recurso del mar. También hablábamos de la política energética. Es increíble que prácticamente el 60% de las emisiones en el mundo son por consumo energético de diferentes variedades, ¿no? Entonces, necesitamos una política energética. Aquí es bien importante, se mencionaba que las inversiones para transmisión y generación de energía limpia deberían quintuplicarse o sextuplicarse para el 2050, ¿sí? De ahí todo el tema de esas nuevas regulaciones energéticas que ha habido en los gobiernos desde Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la actual presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, todos han tenido diferentes políticas que inciden en la búsqueda de inversiones y también obviamente el tema del urbanismo en las ciudades, lo importante que es reorganizar la movilidad, el transporte, vivienda digna y todo eso, ¿no? En general, son cuestiones así como que muy puntuales y llevarnos el mensaje de que cada quien en su pequeña área del salón de clases, de la oficina, de una librería, una biblioteca y nuestras casas, tenemos que contribuir con nuestra parte para lograr la mitigación del cambio climático. Me gustaría compartirte, fíjate que hay unos datos que me parecen sumamente pues importantes y alarmantes, ¿no? Que también se mencionaron.
Por favor, sí, adelante.
Se mencionaron ahí en el discurso. El tema también de la desigualdad social que uh-huh. se genera a través de la devastación del medio ambiente, ¿no? Es increíble darnos cuenta que el 10% más rico de la población mundial es responsable del 66% del aumento de la temperatura global. O sea, esto es realmente una injusticia ambiental muy grande, ¿no? Y si nos vamos un poco más a detalle, el 1% más rico del planeta, ¿sí? Genera por sí mismo la quinta parte del calentamiento global. Entonces, el tema del calentamiento global es una injusticia social enorme de la cual los que tenemos más recursos tenemos que estar pensando y los que tienen menos recursos tienen que estar hasta cierto punto pues aguantando, ¿no? Todo este calentamiento causado por todo lo que es la sobreproducción. Hay un dato que es bien importante y que de hecho también se tocó en una de las conferencias mañaneras de la doctora Claudia Sheinbaum relacionado precisamente con la realización de este evento. Mientras el promedio mundial de calentamiento en general avanza a un ritmo de 2 grados centígrados por siglo, o sea, 2 grados centígrados por siglo ya es algo que nos debemos de súper preocupar, es algo súper mal. Queríamos controlarlo en 1.5 para el 2030, se nos salió de las manos y traemos un registro de 2 grados centígrados por siglo. Sin embargo, como si eso no fuera poco, lamentablemente nuestro país no está en el promedio, está superior. Nos estamos calentando México a 3.2 grados centígrados por siglo. Eso es una problemática muy grande de saber que estamos peor que muchas partes del mundo, estamos superando el promedio y definitivamente tenemos que trabajar. Todos hemos sentido la diferencia de temperatura y 3.2 grados en un siglo es un cambio de la vida de los ecosistemas como los conocemos.
Sí, y esto... Sabemos que la doctora Sheinbaum es del área de las ciencias ambientales y que es algo que le ha puesto atención y cuidado y que los rectores que estuvieron involucrados en esta firma han estado apoyando las diferentes iniciativas dentro de sus universidades. Voy a leer aquí una cita del coordinador universitario para la sustentabilidad, pero de la UNAM, a tu símil, digamos, tu par, pero de la Universidad Nacional, dice que tenemos que dejar de insistir en energías fósiles, cito, empezar a ir a las renovables, preocuparse por la conservación de las selvas, bosques y manglares, generar desde las universidades las condiciones de información seria, científica, sin alarmar a nadie, al contrario, informar para comprender los desafíos y oportunidades que enfrentamos. Y creo que esto es algo muy importante. Las universidades ya cuentan con credibilidad de parte de la población. La gente le tiene confianza a las universidades porque, para empezar, se formaron muchos en las universidades o tienen algún hijo, sobrino, alguien de la familia está en una universidad y ya le tenemos cariño a las universidades y ya cuenta con nuestra confianza, por lo menos en lo que se respecta al pensamiento, al trabajo, a lo que hacen y a lo que publican. Hemos de aprovecharlo para puntualizar entonces los problemas y las posibles soluciones. Y en este sentido, a mí me da mucho gusto que se haya hecho esta firma, que se ratifique el trabajo interinstitucional, que se identifiquen cuáles son los retos, que se compartan las experiencias entre las comunidades de las diferentes universidades. ¿Cuál es el escenario ideal que pudiéramos ver hacia los próximos años? ¿Cómo esto va a impactar, por ejemplo, al trabajo diario de los universitarios, de los investigadores, de los estudiantes. Se habló de movilidad, se habló de más recursos o de facilitar la investigación interinstitucional en estas áreas. ¿Qué otras cosas viste tú por ahí? También, no solo en los acuerdos, en los pasillos, en la plática del café, en las comidas. ¿Qué más nos puedes platicar qué sucedió en esta cumbre?
Mira, pues, como te comento, fue un ejercicio, la verdad, muy productivo, porque todos expusimos nuestras problemáticas, ¿no? Como bien mencionas, yo creo que el principal valor de la universidad es que somos agentes sociales de cambio. Como bien mencionas, tenemos la credibilidad y el cariño de gran parte de la población, en este caso el estado de Jalisco. Pero yo creo que quiero retomar una analogía que mencionaba en alguna ocasión nuestro ex rector, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Él decía, cuando nos daba las encomiendas y las instrucciones para la coordinación de sostenibilidad, decía, tenemos que tener la infraestructura operando de manera correcta, porque hay que tener cuidado de no ser un candilote de la calle, uh-huh. ¿Sí? Haciendo esa analogía, porque pues obviamente siempre estamos promoviendo las buenas prácticas en base al conocimiento científico, ¿no? Entonces, obviamente nosotros también lo tenemos que hacer. Pero sí es toda una dinámica de cómo las universidades tenemos esa capacidad de influencia en nuestras sociedades. Entonces, lo que se espera es de que estas 21 universidades mexicanas empecemos a desarrollar políticas y metodologías comunes. Cada quien va a diferente ritmo y cada quien es bueno para diferente cosa, pero de cierta manera empezar a unificar. Te pongo un ejemplo. Todos vamos a presentar las políticas y reglamentos que vayamos determinando para operar la sostenibilidad en el interior de la red. Esa es una tarea que nos llevamos y que en algún momento vamos cada quien a exponer y vamos a aprender buenas prácticas de los demás, como el tema de la gestión de residuos, incluso la prohibición de desechables, uh-huh. de plásticos de un solo uso, los puntos de acopio, el tema de la gestión hídrica. Todo eso se va a estar regulando por políticas que vamos de alguna manera a estar compartiendo para aprender unos de los otros. Esa es una de las temáticas. Otra de las temáticas que te puedo mencionar que vamos en este caso a estar desarrollando, vamos a seguir teniendo nuestras reuniones mensuales o anuales para determinar programas de capacitación que pudieran servirnos a todos. Ejemplo, a lo mejor los investigadores hablando en un supuesto, no sé, de la Autónoma de Puebla, de la Benemérita Autónoma de Puebla, tienen un programa de capacitación para operadores de mantenimiento de áreas verdes. Pues aprovechar para que nos lo impartan de alguna manera las demás universidades, o sea, ese tipo de intercambio de información y sobre todo estar aprendiendo en el tema de la capacitación, de lo que todos necesitamos. También por ahí vamos a unificar un tema que eso sí es muy importante, la medición de la huella de CO2. Uh-huh. Existen muchas metodologías, todas ellas tienen base científica, pero todas ellas terminan siendo diferentes. Uh-huh. Entonces resulta que las universidades actualmente nos invitan a veces a participar en ciertos rankings internacionales de Europa o de Asia, y cada quien entramos diciendo nuestras emisiones de CO2 pues con la metodología que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Pero las universidades mexicanas tenemos el propósito de unificar esas metodologías para cuantificar y definir indicadores hacia el interior de cómo debemos empezar a manejar la investigación, la educación y operar la infraestructura.
Oh, excelente, esto se oye como un plan, de parte de las comunidades pensantes dentro de, a mí me gusta decirle así, no es que no haya otras comunidades pensantes fuera de las universidades, por supuesto, el área de los artistas, el área de los activistas, el área de los otros intelectuales también deben aportar, pero las universidades tienen algo en común que les da un valor y una posibilidad, es que ya están organizadas hacia adentro, uh-huh. y se están organizando entre sí para este que es el gran reto civilizatorio al que se enfrenta la especie, que es el antropoceno o la crisis climática, si le queremos llamar, porque como toda crisis hay oportunidades y aquí nos vamos a dar cuenta de quienes están haciendo cosas que funcionan y las vamos a poder compartir. Y por ahí yo veía que con la conformación de esta red, pues todas estas universidades están apostando por una agenda climática común, que se pueda traducir en principios, en políticas, diagnósticos y en acciones concretas, como ya nos platicabas tú. Y supongo que esto significa que el programa UDG Verde ya está dando nuevos resultados y que con lo que me decías que se va a duplicar la cantidad de escuelas que va a tener celdas fotovoltaicas, los próximos años vamos a ver que se fortalezca, ¿es así?
Sí, efectivamente, de hecho se va a duplicar pues prácticamente a finales de este año, yo creo que para mediados del año siguiente ya vamos a tener en operación pues prácticamente 100 escuelas, porque ahorita tenemos 50, ¿sí? Entonces, obviamente, la cantidad de alumnos que estamos beneficiando con este programa pues va creciendo muchísimo. Y es un programa que pues ya tiene desde el 2020 que lo instauró la administración anterior, pero se volvió todo un éxito porque es un modelo sobre todo de economía circular y de beneficio para todos los miembros de la comunidad. Entonces, al momento que empezamos a recuperar, a tener un ahorro en la facturación eléctrica y ese ahorro lo estamos invirtiendo en el desarrollo de más proyectos de sostenibilidad, encontramos precisamente algo que fue la aportación que hizo la Universidad de Guadalajara y que otras universidades no habían visualizado así. Encontramos una fuente de presupuesto para sostenibilidad. Porque generalmente a veces las áreas de sostenibilidad pedimos que nos den un recurso y se ve como si fuera un dinero extra el de la operación. Pero como aquí en la universidad con el programa UDG Verde hemos creado esa economía circular, prácticamente lo estamos relacionando la inversión con un costo, que en este caso es la facturación eléctrica. El rendimiento que tenemos financieramente hablando es generar energía limpia en nuestros techos, es mucho más, nos da más intereses que si tuviéramos ese dinero en el banco, ¿sí? Entonces nos genera rendimiento financiero y nos hace financiar a la vez más proyectos, ¿no? La Universidad de Guadalajara el año pasado tuvo 23 millones de pesos de ahorro.
Okay.
Entonces, esos 23 millones de pesos ahorita está el equipo de nuestra coordinación trabajando, convirtiéndolo en proyectos de captación de agua de lluvia, en equipamiento para gestión de residuo, en equipamiento para eficiencia energética, en luminaria de LED, en luminaria de celdas fotovoltaicas. Estamos convirtiendo 23 millones porque ya tenemos una manera de financiar la sustentabilidad de la infraestructura dentro de la red. Entonces, esa economía circular fue algo que también nosotros pusimos sobre la mesa y que esperamos que también se pueda desarrollar en otras instituciones.
Ay, válgase aquí la analogía, se les prendió el foco verde de una nueva manera de financiar nuevos proyectos que ya está funcionando aquí en la universidad. Oh, excelente. Te agradezco mucho, Graciela Domínguez López, que nos vengas a platicar todo esto. Es un gusto platicar contigo, con todo tu conocimiento y con toda la experiencia que tienes de lo que se está aplicando en la Universidad de Guadalajara. Y ahora pues da gusto saber que se comparte con otras universidades y que hay un plan para compartir, para hacer políticas en común. Y vamos a estar muy al pendiente. Te pido que nos informes de cosas que haya que platicarle a nuestro auditorio, porque nos interesa mucho saber qué estamos haciendo al respecto. En el tema de los problemas ambientales, no todos son problemas, muchos son oportunidades, y en algunos casos esas oportunidades nos ayudan a darnos cuenta de las capacidades que tenemos. Así como de grande es el problema, de grande son nuestras capacidades para enfrentarlo. Graciela Domínguez, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno.
Gracias, Víctor, por la invitación.
Y muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros para darnos quejas, sugerencias, comentarios, pedirnos información acerca de los temas, de las personas que nos acompañan. O también se vale que nos sugieras algún tema que crees que sería interesante que abordemos con la perspectiva de Crónicas del Antropoceno. Y sobre todo te invito a que sigas pendiente de estas crónicas y que si crees que alguien que escuchaste, algo de lo que escuchaste le interesa a alguien que conoces, compárteselo para que lo conozca bien. Muchas gracias y hasta la próxima.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.